Como decía, el otro día no pudimos dar la clase porque los ordenadores estaban mal y bueno, pues cuando llegó la hora de que ya funcionaban, pues era tarde. Con lo cual empezaremos hoy. Yo me llamo José Fernández y voy a tutorizar esta asignatura de Psicología del Desarrollo y espero bueno, pues que sea y despierte en vosotros todo el interés que en realidad merece la asignatura, ¿no? En ella, esta Psicología del Desarrollo es una asignatura en la cual confluyen otros muchos contenidos y yo me atrevería a decir que quizás sea la asignatura pues más motivante y más completa quizás que vayáis a tener en el grado de psicología, ¿no? En tanto en cuanto va a abarcar la explicación y el estudio del desarrollo desde los inicios del ser humano hasta su declive, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con el tema 1. Sabéis que la asignatura se divide en dos cuatrimestres. En el primero llegaremos hasta el tema 7 y el segundo pues en los temas posteriores. La evaluación pues es a través de exámenes tipo test en los cuales penalizan los errores. Y tener en cuenta que pueden hacer la media una vez que se supere el 4, ¿no? Un 4 en un parcial puede hacer la media con un 6 en el otro. Y la PEC, que ya veremos cuál proponen durante este curso, la PEC contribuirá con un punto a partir del aprobado de la asignatura. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos con el tema 1. Después, si tenéis alguna duda, pues podemos volver sobre ello. El tema 1 es el significado del desarrollo en los seres humanos. En la introducción nos habla de la importancia del desarrollo. Es decir, la importancia que tiene no el individuo en sí en un momento determinado de su vida, sino el desarrollo a lo largo de todo el ciclo ontogenético. Bien, el desarrollo está ligado a la vida de los seres vivos y pasan por diferentes etapas desde el nacimiento hasta la muerte, como decía, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el desarrollo del ser humano en relación con con el resto del mundo animal? Bueno, pues que el ser humano nace un tanto desvalido, ¿no? Y en esos primeros estadios de su desarrollo va a depender necesariamente de las atenciones y del cuidado y de los cuidados que les proporcionen los seres cuidadores, bien sean sus padres, padre, madre cualquier otra persona que ejerza como cuidador de ese niño o de esa niña, ¿no? En los primeros estadios de su vida. El desarrollo del ser humano se caracteriza porque es un desarrollo muy prolongado en el tiempo. Es decir, cualquier otro ser animal, como puede ser, pues imaginad un pollo, ¿no? Que nace y nada más rompe el cascarón es capaz ya de alimentarse por sí mismo, ¿no? O cualquier otro mamífero que al poco de nacer ya puede ir siguiendo a sus padres, ¿no? Con autonomía para caminar, autonomía para buscar alimento, en la mayor parte de los casos, lógicamente, amamantados por su madre. Bien, y esta infancia prolongada en el desarrollo del ser humano se puede interpretar como una desventaja o más bien lo podemos interpretar como una fortaleza del ser humano. Pues efectivamente este desarrollo más lento y más prolongado se convierte en una de las principales fortalezas del ser humano. Y es que a lo largo de ese desarrollo, de ese periodo de desarrollo, facilita que el ser humano desarrolle su cerebro, desarrolle múltiples interconexiones neuronales en ese cerebro y vaya adquiriendo y vaya desarrollando ya determinadas potencialidades con las que nace. En esto del nacimiento del ser humano hay que tener en cuenta dos paradigmas que veremos más adelante, que es el paradigma innatista y el paradigma empirista. ¿Hasta qué punto el ser humano nace con determinadas potencialidades que se van desarrollando a través de las interconexiones neuronales que establece el cerebro y a través de la propia experiencia que incide directamente en esas interconexiones neuronales? Bueno, pues eso es un punto muy importante, ¿no? El cerebro del ser humano cuando nace con una plasticidad extraordinaria. Y eso permite que cuando se produce una lesión en esos primeros momentos, en esos primeros años de vida del recién nacido, pues la recuperación de ese accidente vascular que pudo haber, accidente cerebral que pudo haber, la capacidad de recuperación es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque las áreas cerebrales todavía no están definidas y cualquier área cerebral puede asumir la responsabilidad de desarrollar determinadas funciones, supliendo a esa otra área que fue afectada y que, digamos, tiene su desarrollo muy limitado. Pongamos por caso el lenguaje. Si un niño o una niña nace con un problema en el área del lenguaje, ¿no? En esos primeros estadios, en esos primeros años, otra área próxima a esa puede asumir el desarrollo de las actividades que tendría que desempeñar el área más específica del lenguaje. ¿De acuerdo? Es decir, el cerebro tiene una serie de áreas que se responsabilizan de unas determinadas funciones, pero eso no podemos verlo como compartimentos estancos, ni mucho menos, sino que son el cerebro funciona como un todo interrelacionado, y esa plasticidad le permite pues superar determinados accidentes o determinadas patologías, ¿no? Desarrollándose y pasando a desempeñar esa función en otras áreas cerebrales próximas. Esto de la plasticidad cerebral es muy importante, y más cuando antes se creía que esa plasticidad cerebral se podía encontrar solo en los primeros años del desarrollo, pero hoy está comprobado que esa plasticidad, aunque no en la misma medida, también se encuentra a lo largo de todo el ciclo vital de la persona. Así que es posible el aprendizaje, es posible el aprendizaje en todas las áreas del desarrollo, sea en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta e incluso en la tercera edad. Bueno, ahí vemos la importancia de ese desarrollo más lento del cerebro, y la importancia del concepto en sí de desarrollo. En el punto 2 nos habla de dos rasgos básicos del ser humano, su naturaleza social y representacional. Fijaros hasta qué punto el cerebro humano y el ser humano tiene una naturaleza social que, tanto es así que esa naturaleza social es imprescindible en el ser humano para la supervivencia. Decíamos antes que el recién nacido, la recién nacida, nacía con unas potencialidades, ¿verdad? ¿Recordáis? Sí. Con unas potencialidades que pueden ser potencialidades reflejas. El niño, la niña, nace con la posibilidad de emitir unos reflejos determinados. De hecho, cuando nace, el pediatra lo que primero que hace es la exploración de los reflejos de ese niño o de esa niña para comprobar que su sistema neuronal funciona de forma adecuada. Esos reflejos que son necesarios en esos primeros momentos de la vida, que son reflejos porque no, digamos, la corteza cerebral no está desarrollada todavía, y son movimientos automáticos, ¿no? Como cuando el niño hace así con las manos, el reflejo de succión cuando succiona del pecho de su madre, etcétera, etcétera. Todos esos reflejos le aseguran la supervivencia. Un niño que no nace con el reflejo de succión, pues tiene un problema serio. Tendrían que recurrir a la alimentación por sonda porque no podría subsistir por sí mismo. Bien, pues esa naturaleza social del ser humano ya se pone de manifiesto en los primeros días de desarrollo de ese niño o de esa niña. Y a las pocas semanas ese niño o esa niña puede incluso ver la intencionalidad del adulto que le cuida, ¿no? Y pasados unos meses más, ese niño desarrolla la sonrisa. ¿Por qué el niño desarrolla la sonrisa? No porque le guste reírse, y sí, a veces ya cuando llega más adelante, unos meses más adelante, llegan al estadio de la carcajada, se ríen y se ve cómo gozan riéndose, ¿verdad? Pero la sonrisa y la risa tienen un componente adaptativo importantísimo. Es decir, el niño que sonríe a su cuidador, a su cuidadora, que sonríe a su madre, a su padre, siempre será más atractivo y más reconfortante para la madre y para el padre prestarle atención a ese niño y proporcionarle lo que el niño necesita. Esos otros niños que no son tan risueños y lloran y lloran y lloran y lloran, pues que no lo tienen tan fácil, y a veces incluso se llegan a producir alteraciones del carácter de los padres porque se les hace complicado soportar tantos días y noches, muchas veces, el lloro de ese niño o de esa niña, ¿no? Y como todos tenemos un nivel de aguante determinado, pueden llegar a pensar incluso que el niño lo hace o la niña lo hace a propósito, ¿no? Cosa que no ocurre. Pero, y eso puede en algún momento poner en peligro su supervivencia, ¿no? El caso que salía hace tiempo ya, el caso de un padre que estaba viendo partido de fútbol y el niño o la niña, no recuerdo, no dejaba llorar y el niño salió por la ventana, ¿no? Una barbaridad. Bueno, pues esos recursos con los que nace el niño tienen una capacidad adaptativa. Los reflejos, la mirada, la sonrisa, la risa, etcétera, etcétera. Son animales sociales, son animales sociales y aparte de eso, esa es una característica fundamental, son animales capaces de construir representaciones no solo del mundo que les rodea, sea mundo físico de personas, objetos, incluso de sí mismo. Son capaces de hacer representaciones de sí mismo, ¿no? Eso da muestras de una capacidad cognitiva, de una inteligencia que está pues por desarrollarse, ¿no? Pero que ya desde esos primeros estadios, cuando el niño es capaz de hacer una representación, o sea, imagínate el niño todavía de meses, de pocos meses, que tiene hambre. Tiene hambre y ve que viene su madre. Pues seguramente si está llorando, al ver que se acerca a su madre, se va a tranquilizar. ¿Por qué? Porque ya se hace la representación de que su madre le va a dar el biberón, si viene con el biberón a la mano, o el pecho, si viene en actitud de ponerlo al pecho, ¿no? Bueno, pues esa capacidad de representación es lo que da lugar a un ser inteligente. Un ser inteligente que además tiene la capacidad de cooperación de unos individuos de la misma especie con otros. Porque vivir en sociedad es cooperar, exige grandes capacidades cognitivas, como entender los estados mentales de los otros. Lo veremos en el tema 8, creo que es, la teoría de la mente. Veréis cómo el niño pequeño de meses es capaz ya de desarrollar una teoría de la mente. Lo de la teoría de la mente es propiamente humano, ¿no? Esa teoría de la mente le permite adivinar, por decirlo de una forma, lo que piensa, las intenciones del otro, pues manejando una serie de indicios, ¿eh? Esa teoría de la mente es muy importante porque puede saber si la persona que se acerca viene con unas intenciones o con otras, si le habla en un tono o en otro, también lo perciben la diferencia. Esto, sin embargo, esta capacidad no la tienen o la tienen muy disminuida los niños que sufren autismo. ¿De acuerdo? En la teoría de la mente siempre puntúan muy bajo. Es esa capacidad para no solo saber lo que yo pienso y mis propias intenciones, sino lo que piensan los demás. ¿De acuerdo? Bien. Esas características sociales se desarrollan en el ser humano a través de distintas instituciones. La primera institución social o socializadora será la familia, con los padres, hermanos, abuelos, etcétera, etcétera. Antes, una familia más extensa y más enriquecedora. Hoy, una familia, pues incluso monoparental en muchos casos, que pues tiene unas carencias muy importantes respecto de lo que era la familia tradicional. Y otras instituciones, como pueden ser la escuela, que es un segundo factor de socialización, o pueden ser el ámbito deportivo, ámbito cultural, todo ello veis que está diseñado para dar respuesta a necesidades de la colectividad, ¿no? A un museo no va una persona sola habitualmente, o a un cine, o a un teatro, ¿verdad? Todo eso lo tiene de genuino el ser humano, y hay instituciones que llevan a desarrollarlo y a ofrecer esa necesidad de cooperación, de solidaridad, de vivir en común, ¿no? O simplemente salir pues con un grupo de amigos de cañas, ¿no? Bien. El otro punto importante, muy importante, que hablábamos del ser humano, es la capacidad de representación, es capacidad de realizar la representación del mundo que le rodea, incluso de sí mismo, ¿no? Eso le da una facilidad extraordinaria para manejar ese mundo que le rodea, porque no necesita observar directamente los objetos, sino que tiene sus representaciones en la mente, ¿no? Y de esa forma, es una forma de relacionarse con el mundo que le rodea de una forma muy económica. Imagínate que para saber lo que es una montaña tuviera que ir a la montaña, ¿eh? O para saber lo que es el mar tuviera que ir al mar. Bueno, pues cuando él ha visto el mar en distintos tipos de representaciones, sean visuales a través de una película o sean visuales físicas en una experiencia directa en la playa, por ejemplo, eso queda representado en su mente y cuando tenga necesidad de hablar del mar, no tiene necesidad de ir a la playa, de ir al mar para poder hablar desde allí sobre lo que ve, sino que esa representación mental es una representación fiel de lo que en sí es el objeto, el paisaje del que quiere hablar. Bien, esas representaciones son mucho más precisas en los seres humanos que en otros animales, lo que les permite aumentar indefinidamente el poder de su acción sobre la realidad, comprendiéndola y transformándola, ¿verdad? Bueno, las representaciones constituyen una compilación de todo nuestro conocimiento acerca del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. El proceso de conocer consiste básicamente en disponer a la mente de un modelo acerca de cómo funciona la realidad. Bien, los seres humanos además son capaces de tomar conciencia también de esas propias representaciones, de reflexionar sobre ellas, lo que le permite perfeccionarlas y modificarlas. Es decir, es una manifestación de lo que se denomina metacognición, es decir, el conocimiento acerca del conocimiento. ¿De acuerdo? La metacognición. Bien, ¿qué más? Vamos con el punto 4 para ir avanzando, concepciones sobre la adquisición del conocimiento. Decíamos al principio que hablábamos de unos paradigmas, del paradigma ignatista, del paradigma empirista y el paradigma constructivista. Pues estos paradigmas, un paradigma, ¿sabéis lo que es un paradigma? ¿Entendéis el concepto de paradigma? Bien, digamos que un paradigma es pues como un gran acuerdo que establece una comunidad científica sobre la forma de ver y de interpretar el mundo que nos rodea. ¿De acuerdo? Eso sería un paradigma. Pues bien, en la adquisición del conocimiento tenemos un paradigma empirista, un innatista y otro constructivista. ¿Recordáis que dije al principio que el ser humano nace con unas potencialidades innatas? Bien, y hablaba de los reflejos, ¿verdad? Bien, el paradigma innatista viene a establecer que el conocimiento nace con el ser humano. Nosotros aquí no interpretaríamos el innatismo en este sentido. Es decir, no asumimos desde la psicología del desarrollo que el ser humano nace con esos conocimientos. Nace con ciertas potencialidades y incluso pues, los lingüistas establecen que se nace con una predisposición para el lenguaje. Pero ese lenguaje se va a desarrollar en una intercomunicación de la persona con el medio que le rodea, ¿no? Y ahí ya estaríamos hablando de otro paradigma, que sería el paradigma constructivista. Es decir, pues el conocimiento, igual que el lenguaje, se va a desarrollar en base a un diálogo entre el propio ser humano y el medio, las experiencias a las que, digamos, está sometido. ¿Vale? El innatismo nos habla de que las ideas son innatas. Iríamos a la filosofía de Descartes cuando nos habla del innatismo de las ideas. Bien, si hablamos de empirismo, hablamos del paradigma empirista, que en lo que prevalece el medio. Es decir, las ideas, dice que no hay nada en la mente que previamente no haya pasado por los sentidos, ¿no? Eso sería el paradigma empirista. Entonces tenemos el innatista, por un lado, que nos hable de que las ideas son innatas y que no compartimos. El empirismo, que nos dice que todo pasa por el medio y que tampoco será la visión que mantengamos. Y sí vamos a mantener, sobre todo, el paradigma constructivista, el constructivista, que nos dice que todo conocimiento se produce por la interacción del ser humano con el mundo que lo rodea. El ser humano construiría su propio conocimiento, ¿eh? Es decir, el cerebro se iría desarrollando de forma espontánea, sino que se va desarrollando en base a las interacciones que nosotros realizamos con el medio. Cada nueva interacción con el medio, cada nueva experiencia con el medio, con cada nueva estimulación del medio natural que nos rodea, se va produciendo una serie de interconexiones cerebrales que va a dar lugar a lo que es el desarrollo o el desarrollo cognitivo de la persona. ¿De acuerdo? Es decir, por eso, desde que el recién nacido nace, se le ofrecen cantidad de estímulos, ¿verdad? Que muchas veces, pues seguramente los padres no sabrán para qué son, y muchas veces piensan que son para que el niño esté contento simplemente. Pues bien, esos estímulos visuales de distintos colores, esos estímulos auditivos, ahora está muy en boga y muy de moda la estimulación auditiva a través de música clásica, ¿verdad? Bueno, pues esas estimulaciones auditivas, esas estimulaciones sensoriales, en definitiva, y esas estimulaciones motrices, porque recordad que el niño nace con una serie de movimientos involuntarios, con reflejos, ¿verdad? Y esos movimientos involuntarios se van a ir desarrollando, y a medida que el cerebro se va desarrollando, esos movimientos van dejando de ser involuntarios y el propio niño va ejerciendo control sobre los mismos. Así, cuando quiere alcanzar algo a un niño muy pequeño, le pones algo cerca y el movimiento que va a hacer va a ser pues de este tipo, ¿no? Pero no es capaz de coger. En otras ocasiones, cuando es muy pequeño, le pones el sonajero en la mano y lo coge, pero ese, en ese momento, es un acto reflejo, porque precisamente al estimular la palma de la mano, el niño aprieta la mano. Y la aprieta tanto que incluso si le das dos dedos, es capaz de levantarlo de una posición de costado a una posición de sentado. Bueno, pues esos movimientos reflejos van desapareciendo con la edad. Hay todo un cronograma que nos dice qué reflejos deben ir desapareciendo a ciertas edades, y eso nos da un indicativo de la madurez cerebral del niño o de la niña. Cuando hay reflejos que permanecen, que son involuntarios, eso es indicativo de que la madurez cerebral del niño o de la niña no es la adecuada y de que puede haber un problema neurológico. ¿De acuerdo? Los reflejos van a ir dejando paso a actividades voluntarias, como es el hecho de coger un objeto, no porque le estimule la palma de la mano, sino porque el niño es capaz de acercar su mano a un objeto y cogerlo con la intención de mirarlo, por ejemplo. Bien, pues por medio de esa actividad que es propia del niño, va estableciendo las propiedades de los objetos. El niño pequeño, la niña pequeña, coge las cosas y se las acerca a la boca. Es la forma de conocer cómo es ese objeto. Si es duro, si es blando, si es frío, si es caliente, si es suave, si es áspero. Toda esa fuente de información la tienen los niños en la boca. Por eso tienen la tendencia a llevarse todo a la boca. Bueno, pues esa forma, esas acciones, esas sucesiones de acciones que tienen una organización y que son susceptibles de aplicarse a situaciones nuevas, reciben el nombre de esquemas. Es decir, un esquema es un patrón de acción que ha establecido el niño o la niña y que le lleva a resolver determinados problemas. Por ejemplo, saber cómo se abre un cajón. Y sabéis que cuando el niño aprende a abrir un cajón, su madre, su padre se vuelve loco para que los cajones estén cerrados. Para poner sistemas favorezcan el hecho de que el niño no tenga accidentes, se pille los dedos, por ejemplo, con los cajones, para que cierre lentamente, porque si es cierto, o que no los pueda abrir. Pero sí que es cierto que cuando el niño empieza a gatear, empieza a ponerse de pie, su capacidad exploratoria del mundo que le rodea es inmensa. Entonces no habrá cajón que se le resista, no habrá objeto sobre la mesa, la mesita de la sala que se le resista, y por consiguiente los padres, los cuidadores tienen que, ¿qué tienen que hacer? Pues no estarle reñiendo al niño de que eso no se toca, de que eso caca, etcétera, etcétera. No, tiene que colocar los objetos en el lugar donde el niño no tenga acceso, ¿no? Y permitirle el acceso a aquellos objetos, por supuesto, que no suponen un peligro para el niño, sino todo lo contrario. Es necesario que experimente con los objetos porque esa es su forma de conocimiento. Pues bien, todos esos esquemas, todas esas acciones, todo eso que el niño hace y que va haciendo cada vez con mayor precisión, tienen como finalidad la adaptación al medio que le rodea. Y esa adaptación, vamos a hablar de ella en el sentido en que la considera Piaget, que lo veremos, es, pues, digamos, el personaje que más se va a repetir quizás en esta asignatura, y que porque, digamos, que su teoría del desarrollo ha sido una teoría muy completa y que ha sido sometida a contrastación por otros muchos investigadores. Y bueno, si bien no hay acuerdo unánime en cuanto a las edades en que los niños y niñas consiguen determinados estadios en su desarrollo, sí es cierto que ninguno cuestiona esos estadios. Es decir, igual difieren en la edad en que los alcanzan, pero nadie ha demostrado evidencias para afirmar que esos estadios de los que habla Piaget, el estadio sensoriomotor, el de las operaciones concretas, el de las operaciones formales, no sea un estadio, no sean los estadios evolutivos adecuados. Bien, la adaptación, y es un término importante, la adaptación, lleva implícitos otros dos conceptos, que son la asimilación y la acomodación. Para comprenderlo, un ejemplo, el de la alimentación. ¿Qué es la asimilación? La asimilación es la actividad que ejerce el ser humano sobre los objetos que le rodean para poder integrarlos, para poder aprovecharlos. Por ejemplo, una manzana. Una manzana en la alimentación sería: el sujeto pela la manzana, la corta en trozos, puede triturarla, puede hacer una compota de manzana, una tarta de manzana, o puede comerse la manzana tal cual, ¿verdad? Eso sería la asimilación. Es decir, el organismo transforma los objetos del medio para poder aprovecharlos. ¿Y qué es la acomodación? Pues la acomodación es que el organismo mismo también se transforma para poder llevar a cabo esa asimilación. ¿Cómo se transforma? Pues nacen los dientes para poder masticar, y las muelas, ¿verdad? Se segrega saliva para poder pues mezclar la comida con la saliva y poder tragarlo. Llega al estómago y en el estómago también se transforma y se produce una transformación, ¿verdad? El estómago segrega jugos gástricos y esos jugos gástricos convierten a ese alimento en una sustancia que puede ser mejor digerida por el intestino. ¿De acuerdo? Para que veáis el proceso de asimilación y acomodación. Asimilación: transformo la realidad que me rodea y que quiero aprovechar, si es objeto de conocimiento o si es un objeto alimenticio, ¿verdad? Acomodación: nuestro cerebro, si es un objeto de conocimiento, se transforma también en base a los conocimientos previos que tiene, los aplica para poder asimilar esos conocimientos nuevos, ¿verdad? Unos conocimientos previos me facilitan el hecho de que yo pueda asimilar, que yo pueda aprovechar esos conocimientos nuevos. Pues bien, el conocimiento lo tengo que plantear de una forma adecuada. Por ejemplo, los conocimientos que se derivan de esta lección de psicología del desarrollo, vosotros lo leeréis, lo subrayaréis, haréis un esquema, haréis un resumen. Todo eso es en favor de asimilar ese conocimiento, ¿verdad? Y todo ello, esas acciones, van a dar lugar a un cambio en nuestro cerebro. Y los esquemas que yo tengo en el cerebro respecto a lo que es la asimilación, la acomodación, la adaptación, el proceso adaptativo, eso va a servirme con pequeñas modificaciones para asimilar esos conocimientos nuevos. ¿De acuerdo? Espero que quede claro esa, la función adaptativa y el concepto de asimilación y acomodación, porque son muy importantes. Vamos a ver, y ahora que nos quedan 5 minutos, ¿queréis hacerme alguna pregunta? A ver, una pregunta, que llevo casi 50 minutos hablando y me gustaría que me comentarais, alguna duda. Nada. Bien, vamos a seguir este sistema. Yo voy a ir dando, pues, en la medida de lo posible, pues habrá temas con los que tardaremos un poco más y otros un poco menos, pero os iré dando esos conocimientos previos necesarios para que a la hora de estudiar vosotros por vuestra cuenta podáis enlazar los contenidos nuevos con esos conocimientos previos que yo os he ido proporcionando. ¿De acuerdo? De esa forma, pues estoy seguro que entenderéis mucho mejor todos los conceptos que vienen aquí. Y, bueno, decir que no vais a tener problema. El primer parcial, hasta el tema 7, pues es, bueno, y los otros también, son unos capítulos francamente bonitos, aparte de súper interesantes. Nos da la oportunidad de revivir determinados estadios por los que hemos pasado, unos que se nos quedan lejanos, lógicamente, otros a vosotros más cerca, posiblemente, como es la adolescencia, la juventud, y otros que os quedan lejanos también, como es la edad adulta o la tercera edad, ¿no? Bueno, pues cada estadio de esos tiene sus peculiaridades, sus particularidades, y las iremos viendo. Recordaros que tenéis un foro de cada uno de los temas. Hay un foro que está coordinado por el equipo docente, donde podéis plantear cualquier tipo de duda respecto del tema. Para hacerlo es importante que lo expreséis de la forma adecuada, indicando el capítulo del que se trata, dentro de ese capítulo el epígrafe del que se trata y, digamos, concretando más todavía la página del libro y el párrafo. Y, si es posible, pues transcribir el párrafo en ese párrafo en el que tenéis la duda, ¿no? El equipo docente suele contestar con bastante prontitud y de esa forma, pues, bueno, pues no tenéis que esperar mucho para resolver esa duda que igual os impide continuar con la comprensión del resto del tema. ¿De acuerdo? Es importantísimo estudiar día a día, ir realizando subrayado, esquema, resumen, porque después, cuando llegue víspera de exámenes, pues materia, es bastante materia porque los temas son amplios, ¿no? Y no dará tiempo a repasarlo todo, con lo cual, si los tenéis resumido, pues tendréis pues un camino ya andado, ¿de acuerdo? No sé qué más recomendaciones os puedo decir en esta primera clase, que no dudéis en preguntarme, tenéis mi correo electrónico y cualquier duda que tengáis, pues no dudéis en compartirla, ¿de acuerdo? Nos vemos, creo que el próximo día no hay clase, y seguiremos pues el siguiente. Vamos a terminar con este tema, que es un tema bueno, muy bonito, que no os va a plantear problema ninguno, y seguiremos con el segundo. Empezaremos el segundo, que es un tema también súper interesante. Espero que disfrutéis de la asignatura tanto como yo, y bueno, y os aseguro que vais a tener un buen resultado. Es importante tener un buen resultado, sí, pero sobre todo disfrutar la asignatura. Colgarán en el curso virtual la PEC, la prueba de evaluación continua, que van a proponer este curso. Ya hablaremos sobre ella cuando esté colgada. De acuerdo. La prueba de evaluación continua es importante hacerla porque supone un punto. Y bueno, y siempre es interesante, aparte de por el punto de que sirve para la nota, ¿no? Pues aprendemos a manejarnos en la investigación de determinados temas, del tema que nos propongan, ¿no? A profundizar sobre ese tema y aplicar pues distintas estrategias que tienen que ver con el método científico. Vale, pues eso, nos vemos el próximo día, ¿de acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto. Venga, hasta luego.